Deportes.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Toca para el equipo de Paco López pensar en que fuera de casa juega mejor que en casa. Ya lo digo un poquito con risa, porque es que es la realidad. Al final parece que el equipo está mucho más suelto jugando a domicilio que en casa. Pero entendiendo que el partido de pasado mañana ya, es un duelo durito, ¿eh? Ante el Huesca, un encuentro difícil que lógicamente pues tiene que afrontar el Cádiz con las máximas garantías. Es que no le queda otra en ese aspecto. Para ese encuentro ya sabéis que va a estar disponible Fali y que va a tener el Cádiz las bajas de Roger, de Tomás Alarcón y de Melendo. El último caminando en ese proceso de recuperación y avanzando en ese aspecto, ¿no? Está claro que el primer sorprendido de todo esto me refiero, del rendimiento del equipo, del irregular y pobre rendimiento del equipo hasta ahora, es el propio entrenador, que sabe que sus jugadores pueden dar muchísimo más de sí, pero que ahora mismo no lo están dando por unas cosas u otras, ¿no? Y la sensación es que también hay una cuestión de aspecto mental que al equipo le está afectando también en diferentes circunstancias y partidos, ¿no? Y es algo pues que tiene que paliar en la medida de lo posible el Cádiz para mejorar y para rendir mejor. Si echamos un vistazo a los 7 partidos, vemos que hay bloqueo también en algunos momentos. Que hay bloqueo de los jugadores en determinadas circunstancias de los partidos. Y eso al final afecta también al propio rendimiento, al propio equipo y a los jugadores, ¿no? Decía Chris Ramos hace nada, lo decía con los compañeros, si no recuerdo mal, de Onda Cádiz, que incluso estaba trabajando el tema mental con un equipo de trabajo, con un psicólogo, una psicóloga en este caso, para ayudarle pues a paliar ese aspecto. Y quizás por ahí también van un poco los tiros de la mejoría del Cádiz. Pues en que los jugadores entiendan, lo decía ayer Oli, aquí en Deportes COPE, que los jugadores entiendan que ya no están en primera y que están en segunda y que las cosas son distintas y que, por tanto, pues hacen falta más otro tipo de cuestiones que quizás se vean en primera, ¿no? Pues, ¿qué me refiero? Trabajo, ayudar a los compañeros, solidaridad, correr, defender, pues muchas cuestiones para sacar adelante los partidos. Lo dicho, está claro que el rendimiento del Cádiz en este comienzo de temporada está siendo decepcionante, no hay otra palabra, que es verdad que hay tiempo, que lo hay, pero que no podemos estar todas las semanas hablando del tiempo y de que quedan tantas jornadas y que esto cambia mucho, porque al final vas avanzando y no ves la mejoría. Y lo importante en este comienzo de temporada era, al menos, más allá de la mejoría en el juego, sumar puntos. Pero es que tampoco, porque el Cádiz ahora mismo no está ni en la media de la mitad de puntos conseguidos respecto a los disputados. No está ni en eso. 9 de 21. O sea, que no está ni siquiera en eso. Así que, evidentemente, muchas cosas en ese aspecto que cambiar, mejorar. Y vamos a ver cómo se da lo de pasado mañana, ¿eh? Ante el Huesca, que ya digo que no va a ser un partido ni mucho menos fácil para el conjunto de Paco López. Vamos enseguida con más, hoy en Deportes COPE, hablando con ex del Cádiz, que cuelga las botas, y lo hace con más de 100 partidos de amarillo, con más de 40 goles de amarillo, pero que ha dicho hasta aquí. Enseguida vamos con él. Tenemos horario y fecha para una nueva jornada de liga. Está cogiendo el organismo de Javier Tebas la liga carrerilla, ¿eh? Con los horarios. Y yo que me alegro. Y yo, muchos aficionados para hacer los planes de que quieran, de su vida y de lo que sea. Porque ya conocemos el horario del primer partido del mes de noviembre, que será el sábado 3 de noviembre, en pleno Puente de los Dos Santos. Sábado 3, 4 y cuarto. Se está abonando el Cádiz al horario de las 4 y cuarto. En el Molinón, en el Enrique Castro Quini Molinón, Sporting Gijón, Cádiz, sábado 3 de noviembre, 4 y cuarto. La Javi Ontiveros en el 11 ideal de la Liga Hypermotion de la segunda división por su golazo ante el Eldense, gran gol del jugador malagueño que está presente, como decimos, en ese 11 titular de la Liga de la última jornada del campeonato. Y ahora, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Hoy se ha presentado en el Arenal de la Playa Victoria, en ese estadio que se ha creado en la zona, el módulo central de 2.000 espectadores, se ha presentado el clasificatorio europeo para el próximo Mundial 2025 de fútbol playa, que se va a disputar en las Islas Seychelles. Ayer hablamos con unos organizadores, con Josep Ponset. Enseguida vamos a escuchar también al concejal de deportes, a Carlos Lucero, hablando de una cita de verdad espectacular. Arranca el viernes hasta el domingo 13 de la semana que viene. Todo gratuito, todos los partidos gratuitos. España juega su primer partido el viernes a las 6 de la tarde. Y lo dicho, 21 equipos, de ahí salen 4 billetes para jugar el Mundial del año que viene. Una cita que va a tener una repercusión y un impacto económico de 7 millones de euros, tal y como ha reconocido la Consejería de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Cádiz. Este es Bruno García, alcalde de Cádiz.
Con el trabajo de años de trabajo, que siempre están buscando ideas, que siempre están buscando nuevas alternativas, que están buscando eventos. Y hablan también con PEP, y hablan también con un ayuntamiento, y se habla también con Diputación, y se habla también con la Consejería, y se habla también con los medios de comunicación, y con las federaciones, y con todo el mundo. Y al final, cuando se produce esa alianza, cuando se produce la alianza, es cuando los eventos salen bien. Y esa alianza aquí hoy se ha producido a lo largo de este tiempo. Esa alianza, obviamente, se ha producido porque la Junta de Andalucía tiene muy claro que el deporte...
Alianza entre la Junta, Diputación, el Ayuntamiento y la Federación también Española y Andaluza de Fútbol para un torneo espectacular. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Por cierto, que la última visita del Cádiz al Alcoraz, Huesca 0, Cádiz 2, fue en primera división. El año anterior habían subido los dos a primera y, si no recuerdo mal, jornada 2, sin público, por la pandemia y tal. Y si no recuerdo mal, que lo recuerdo bien, marcaron Jorge Pombo y Álvaro Negredo en aquel partido. Ya me tengo dudas con el primero. Bueno, ahora lo miramos. El segundo de Negredo, seguro. Bueno, esa fue la última visita porque esa temporada el Huesca descendió y el Cádiz ya se mantuvo en primera y no ha vuelto a ascender el Huesca desde entonces. Y se reencuentran este viernes a las 8:30, desde las 8, aquí en COPE.
El Cádiz juega en COPE. Siente la emoción del fútbol. Vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz.
¡Zlatan de la Laguna!
Este viernes, desde las 8 de la tarde, Huesca, Cádiz.
Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
114 partidos con la camiseta del Cádiz. 42 goles. No está nada mal. La verdad es que son muy buenas cifras. Juan Villar cuelga las botas después de una larga trayectoria ligada al mundo del fútbol y la verdad es que uno de los jugadores que también dejó un peso importante en su paso por el Cádiz. De hecho, ahí están los números que acabo de decir y la verdad es que es un auténtico lujazo que esté con nosotros en el día de hoy en Deportes COPE. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La verdad es que con el Cádiz, Juan, son muy buenos números, ¿eh? 114 partidos, 42 goles. Oye, ¿eh? son goles, ¿eh? Y partidos.
Sí, la verdad que los 3 años de Cádiz fueron magníficos, ¿no? Recuerdo el primer año que fue duro, sobre todo la primera temporada, que lo pasamos un poco regular, porque no salieron las cosas como queríamos en ese momento, pero la verdad que luego los otros dos lo compensó, porque fueron 2 años magníficos. Lo único que nos faltó fue el ascenso, la verdad. Me sigo la pena de no haber podido subir con el Cádiz.
Tal cual. Oye, 36 tacos. Bueno, te iba a decir, no eres tan mayor comparado con quizá como se ve el fútbol hoy en día, pero también depende, ¿no? Como lo mires, que te lleva un poco a decir, hasta aquí.
Bueno, al final... creo que era el momento, ¿no? Al final, pues bueno, la última lesión que tuve con el brazo ha sido la que ya más difícil he visto a la hora de volver, ¿no? Creo que al final había más riesgo que beneficio, entonces pues al final cuando ya la salud de uno que todavía me quedan 20 o 30 años de buscarme un poco la vida, pues se pone un poco en peligro, pues al final creo que es el momento de dejar, ¿no? Y también, bueno, algunos asuntos familiares también pues todo me ha llevado un poco a tomar decisión ya, ¿no?
Mm. Estabas en el San Roque de Lepe, ¿no? Que ha sido tu último equipo.
Sí, allí estuve el año pasado, que estaba en el privativo, ahí me vine en medio año para acá, para San Roque, y bueno, pues jugué 4 o 5 partidos, y en el quinto partido creo que pues me fracturé el codo, bueno, creo que ha sido al final la peor lesión que he tenido, ¿no? Y todavía estoy recuperando y ya pues, viéndolo visto cómo voy a quedar un poco y demás, pues al final creo que era lo más conveniente, ¿no?
Mm-hmm. Juan, repasando un poco tu historial, hombre, evidentemente tú has estado en grandes equipos, ¿no? En Valladolid, Tenerife, Osasuna, Rayo, Almería, Huesca, Córdoba, el Recre, por supuesto, ¿no? Que es el club de tu tierra, ¿no? Pero es que es verdad que quizás en el Cádiz donde más tiempo has estado y donde más has jugado, ¿no?
Sí, es cierto que al final ha sido durante 3 años ha sido el tiempo que más he estado en un club, ¿no? Al final, esto es lo que al final el proyecto del Cádiz a mí me hacía mucha ilusión y fui para allá con todas las consecuencias y bueno, pues eso, lo que te he comentado antes, que al final pues me picó la pena de no haber podido subir y haber podido seguir en el Cádiz, ¿no? Porque si subíamos tenía renovación automática, ¿no? Pero bueno, no se dio hoy, pero creo que al final... creo que di todo por intentar conseguir el ascenso ese, pero bueno, al final lo consigo al año siguiente y yo que me alegro y mira cómo está ahora, ¿no?
Tú llegaste en aquel año de los italianos, de Gauchi y tal, un año complicadísimo, bueno, te voy a contar, ¿no? El año sí. Que por poco se baja a tercera división.
Año duro.
Y además la gente se lo tomó un poquito también contigo aquel año, ¿no, Juan? Un poquito al principio, ¿no?
Sí, bueno, al final viene, yo venía de segunda división ese año con una expectativa y bueno, al final pues no se dieron las cosas como se pretendía que se iban a dar y no salieron las cosas y al final la gente es libre de opinar como quiera, ¿no? Pero bueno, al final yo me quedo con los 2 años restantes, ¿no? Que creo que fueron 2 años muy, muy buenos en lo personal y en lo... Y creo que en el club también, ¿no? Lo único que nos faltó pues ese pasito, ¿no? De subir, ¿no?
Pero fíjate que del primer año me acuerdo yo, por ejemplo, tiro de memoria sin mirar nada, ¿eh? A ver si me sale. ¿Un hat-trick en Loja, puede ser?
Sí.
Fíjate,
sí,
lo claro. Recuerdo. Ganó el Cádiz en Loja y los 3 goles tuyos.
Sí, totalmente, sí. Sí, no, si al final en lo personal... No,
que tú has hecho goles los 3 años, has hecho goles.
Sí, no me acuerdo cuánto metí, pero 12, 13, una cosa así, pues más o menos, pero bueno, al final, son circunstancias y el fútbol es así, no hay que darle tampoco mucha vuelta.
Uh-huh. Después, el siguiente año, el famoso play-off, el tema en Hospitalet, si no recuerdo mal, y después es verdad que el siguiente, que tenía el Cádiz un equipo, ¿no? Me acuerdo con Claudio y tal, y formabais una dupla, Jonah, Airán Cabrera y tú, que os hinchasteis a marcar goles ese año, es que os hinchasteis, vamos.
Sí, ese año fue espectacular, ese año hicimos muchísimos goles, quedamos en liga sobrados primero, pero bueno, al final luego nos tocó contra otro gallito ese año, que era el Oviedo, y subió con ellos, y luego el último partido que subió el Bilbao Athletic, me acuerdo, ahí en Carranza, que no lo tuvimos, pero vaya, que al final... El fútbol es así, es muy difícil, aunque parezca fácil, es muy difícil.
Recuerdo aquel partido, ¿te acuerdas, no? La vuelta ante Bilbao Athletic en Carranza, que tienes tú incluso, me parece, un tiro al palo, ¿puede ser?
Tiro yo a dos al palo, una al larguero y otra al palo.
¿Sí? Digo,
Marco. Metimos el primer gol.
Sí, marcó Jonah, y tienes tú esa cosa. Marcó Jonah, tiene una aquí que marque, se va pegada al palo, en fin. Yo creo que eso no marcó el partido de San Mamés, que fue un desastre, ¿no?
Totalmente.
Ese partido creo que es el que lo marca todo. Y al final no se consigue el ascenso y tú ya es que tienes que estar en segunda división sí o sí, ¿no, Juan?
Sí, al final, yo tenía renovado automáticamente, si subíamos, tenía 3 años más de contrato, pero bueno, al final por números y cómo me iban saliendo las cosas, pues me vino el Valladolid y era una oportunidad al final de meterte otra vez en segunda división, que era una oportunidad muy buena y la verdad que en lo personal me salió muy bien, ¿no? Porque me fui a Valladolid también, me fue muy bien allí.
25 goles, estoy mirando en Valladolid, o sea que te, sí. que magnífico. ¿Contento por todo lo que has vivido en el fútbol, Juan? ¿Por satisfecho? ¿O crees que has dicho antes que te faltó el ascenso con el Cádiz, ¿no? ¿Alguna espinita más?
Bueno, al final yo me quedo más que satisfecho, ¿no? La verdad que cuando empecé a jugar ni por asomo pensaba que iba a llegar donde he llegado, ni conseguir lo que he conseguido, ni jugar donde he jugado, ¿no? Al final el fútbol es muy difícil, hay mucha competencia, hay mucha influye en muchos factores, y conseguir al final objetivos y llegar a primera división, jugar, subir, es muy complicado, ¿no? Y yo pues he tenido la suerte de conseguirlo, ¿no? Entonces en ese aspecto me voy satisfecho y contento.
La verdad es que sí. Y la sensación también de que hombre, que al final también que uno lo ha intentado dar todo en todos los equipos en los que ha estado, ¿no? Incluido el Cádiz, lógicamente, ¿no?
Sí, totalmente. Yo en ese aspecto a mí nadie me puede reprochar nada. No creo que en todos los campos que he estado y en todos los partidos que he estado siempre me he dejado todo hasta ahora ya he visto que al final pues corría más mi salud, tenía más riesgo de lo normal y todavía me quedan muchos años, si Dios quiere, por delante como para correr riesgo y que tampoco merecía la pena.
Oye, ¿cómo ves al Cádiz ahora? ¿Cómo si lo sigues y tal? ¿Cómo
sí,
lo ves?
Claro que sí, yo mi equipo lo sigo. Pero bueno, al final la segunda división este año va a estar muy igualada, va a estar muy muy bonita porque hay muchos equipos andaluces y va a estar muy bonita. Ya me gustaría estar ahí y poder disfrutarla. Y bueno, va a ser un año difícil, igualado, y bueno, espero que tenga la suerte de conseguir los objetivos marcados, ¿no?
Hay un paisano tuyo aquí, que es de La Rosa, que estuvo año pasado en el Recre, ¿no?
Sí, estuvo aquí.
Claro. Que también, ¿no? A ver si tiene suerte, calidad tiene, desde luego, chaval.
Bueno,
¿no?
Claro, toda la gente que sea de Huelva y que sea de por aquí, que tenga suerte, que le vaya bien y que se pueda hacer un hueco en el mundo del fútbol, ¿no? Que es muy difícil, ¿no?
Y tanto, y tu Recre también, que tira para arriba, lógicamente, ¿no?
Claro que sí, el Recre, pues ahí estamos. El Recre estamos en un momento complicado. Al final, el año pasado nos tomamos un poquito la cabeza, pero este año, pues bueno, nos ha empezado todo lo bien que se merece. Te voy a repetir que el fútbol es muy complicado y la categoría, la segunda vez que al final es la primera federación, pues son categorías complicadas y bueno, es difícil salir de ahí.
¿Te ha llevado el cariño del cadismo, de la afición del Cádiz, Juan?
Sí, yo me voy contento. Yo no sé si la gente me recordará con cariño, ¿no? Pero para mí sí. Para mí, por supuesto, que fueron 3 años muy, muy buenos y muy importantes en mi carrera.
¿Y ahora? ¿Seguirás ligado al fútbol? ¿O qué tienes pensado?
En principio sí. En principio creo que al final lo que vaya a hacer o por donde vaya a tirar creo que será ligado al mundo del deporte, ¿no? Creo que al final lo que he vivido durante estos 36 años que tengo y es lo que sé hacer y creo que tiraré por ahí.
Pues Juan Villar, un placer escucharte y que te vaya muy bien esta nueva etapa. Juan, gracias.
Un placer hablar con ustedes y charlar un poquito con ustedes y muchas gracias por todo.
Juan Villar, 3 temporadas estuvo en el Cádiz y más de 40 goles en 3 temporadas, no está nada mal. Y la verdad es que le tocó una época dura, difícil. También yo creo que nos tiene que servir para poner un poco en consonancia, en comparativa con lo que se ha vivido en los últimos años y aquella época. Primer año de Juan Villar, casi se palma a tercera división, y no se palmó porque se jugó en el Palmar ante el Sanluqueño. Y en los 2 años siguientes saqué el playoff ante el Hospitalet, fatídico, en el partido de vuelta cuando ganaba el Cádiz 0-1, con gol de Juan Villar, por cierto, y le remontaron en apenas unos minutos y eliminó el Hospitalet al Cádiz. Y en el siguiente año, aquel playoff, primero con el Oviedo, que cayó eliminado el Cádiz, se superó al Hércules sufriendo una barbaridad, y al final pues subió el Athletic Club de Bilbao, el filial, en Carranza, en detrimento del Cádiz. Eso es lo que vio Juan Villar aquí y se quedó con las ganas de ese ascenso de amarillo. Suena la sintonía de que está ya, está el amigo Willy Doña preparado con su columna sonora. Ahí está Willy. Cuéntanos, Willy.
Súper buena tarde para todos. Que conste de entrada que no estoy de acuerdo con quienes suelen afirmar que convertir el propio estadio en un fortín casi inexpugnable es la clave principal para el cumplimiento del objetivo de un equipo, ya sea lograr un ascenso o conseguir una permanencia. En la mayoría de los casos, los equipos que pelean por un mismo reto suelen sumar cantidades de puntos bastante similares en casa, y lo que marca las diferencias entre ellos en más ocasiones es el número de puntos logrados en los desplazamientos. No es algo fijo, evidentemente, aunque sí habitual. Pero la marcha momentánea del Cádiz actual rompe todos esos esquemas, porque no es que simplemente su campo no esté siendo un lugar difícil de asaltar, sino que para los visitantes de turno resulta un balón de oxígeno jugar aquí por las altas posibilidades que tienen de llevarse los 3 puntos en litigio o, por lo menos, la seguridad de no marcharse con el zurrón vacío. El desastre en el nuevo Mirandilla es de tales dimensiones que el equipo dirigido por Paco López se halla a un solo paso de protagonizar el peor inicio liguero delante de la afición cadista en toda la historia del club desde que se estrenó en categoría nacional allá por la campaña 1935-36. Tras el batacazo frente al Eldense se acumulan 2 empates y 2 derrotas en 4 jornadas, pero repasando la hemeroteca se comprueba que hubo 2 temporadas con peores cifras a estas alturas, con 1 empate y 3 derrotas en ambas. Se trata de la 2001-2002 en Segunda División B y la reciente 2022-23 en la máxima categoría. Ocurre que si se pierde el 5º encuentro como conjunto local contra el Málaga el día 12 de este mes, el Cádiz 2024-25 sí sería ya el peor de la historia en el dato que estamos tratando, con 2 empates y 3 derrotas en 5 jornadas, igualando así en ese mismo tramo a otras 2 campañas de esta misma década en Primera División, la ya referida 2022-23 y la 2020-21, la del regreso con los grandes. Total, un despropósito enorme que resultaría peligrosísimo.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
13:47, hablamos al principio de que hoy se ha presentado ese europeo clasificatorio de fútbol playa para el Mundial 2025. 21 selecciones comienzan a competir desde este viernes en la Playa Victoria, en el estadio que se ha creado para el evento. 21 selecciones, 4 billetes mundialistas salen de este torneo. Esperemos que España, lógicamente, que arranca el viernes a las 6 de la tarde su primer partido. Entradas gratuitas para todos los encuentros desde este viernes hasta el domingo de la semana que viene, cuando se disputa la gran final, también con un torneo femenino de por medio, con fútbol playa femenino también en el propio torneo. Hemos hablado en la misma Playa de Victoria, en ese estadio que se ha creado en el módulo central, espectacular, con el concejal delegado de deportes del Ayuntamiento, Carlos Lucero. Aquí estamos con Carlos Lucero, que es concejal delegado de deportes del Ayuntamiento de Cádiz, que está a tope, porque esto es un no parar. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Rubén, bueno, buenas tardes.
Nos vamos del campo, que va a empezar a entrenar Italia, la selección italiana. Sí. Estamos aquí viéndolo ya cómo empiezan. Vamos a ver, Carlos, venimos del Tiércoles.
Sí.
Tenemos ahora la media maratón el domingo Ciudad de Cádiz, que es la primera edición. También arranca ya el clasificatorio europeo de fútbol playa para el Mundial hasta el domingo de la semana que viene.
No paramos, Rubén, no sé, pero ni vamos a parar. Bueno, entendemos, como bien sabes, que desde el equipo de gobierno tenemos que dinamizar el tema deportivo, el turismo deportivo, que tú también has hecho gala alguna vez en tus programas, y vamos a seguir organizando este tipo de eventos que consideramos que son fundamentales, ¿no? Agradecer, por supuesto, a todas las instituciones, Junta, Diputación, al alcalde, por el apoyo incondicional que ha tenido, y bueno, ese es el objetivo, ¿no? Podemos parecer un poco intenso, pero es que entendemos que esta ciudad no debe parar, y sobre todo desde el deporte, de los valores que transmite.
Parece muy bonito, evidentemente, es espectacular el estadio que se ha montado aquí, 2000 y pico de espectadores, entrada gratuita, que lo recalco cada vez que hablamos de esto porque es importante, pero cuesta muchísimo, Carlos. Estos son muchos meses de trabajo, e imagino que pujan por este torneo muchas ciudades y muchos lugares, y viene a Cádiz. Oye, bueno,
pues ese es el trabajo, Rubén, muchas veces que no se ve, ¿no? Llevamos 5 o 6 meses hablando de este evento, un evento que ha tenido numerosas reuniones para que llegara a que esto sea una realidad, ¿no? Sobre todo, bueno, pues el tema de la organización con tema de permisos a nivel de playa, a nivel también interno del ayuntamiento, de urbanismo, y bueno, es un trabajo que hay que hacer, hay que ser pesado, ¿no? Como decimos aquí un poquito, hay que dar bocado para que Cádiz sea una ciudad que albergue grandes eventos, ¿no? Y para eso estamos nosotros como equipo de gobierno, para apretar en lo máximo que podamos y seguir pues trayendo este tipo de eventos, en este caso fútbol playa, que además entendemos que Cádiz es la cuna del fútbol playa, Cádiz merecía este hito histórico, este clasificatorio para el Mundial, y bueno, vamos a seguir así pues el tiempo que nos dejen, ¿no?
Ya se ha inaugurado la grada del Irigoyen, si no me falla el dato, Carlos, y seguís afanado en que Cádiz tenga su pabellón Portillo, ¿no? Que yo creo que es algo fundamental, ¿no?
Bueno, Rubén, de hecho te puedo anunciar que si Dios quiere vamos a tener buenas noticias. Hemos cerrado ya el proceso de licitación de la redacción del proyecto de ejecución anoche, se han presentado empresas y bueno, ahora vamos a proceder al tema técnico para determinar qué empresa pues puede ser adjudicataria de la redacción del proyecto de ejecución del pabellón, del nuevo pabellón Portillo, que es un paso más que vamos a seguir dando para que sea una realidad ese pabellón que tanto demanda la ciudad de Cádiz, ¿no? Esa barriada que lleva ya muchos años demandando que ese pabellón dinamice la ciudad desde un punto de vista deportivo, desde un punto de vista de comercios también, de la hostelería. Y bueno, al final estas cosas dentro de la administración son un poco lentas, pero es mejor ir dando pasos firmes poco a poco para que sea una realidad, y bueno, en ello estamos.
Última, Carlos, hay que apostar por la playa como escenario deportivo. Yo he dicho siempre que la playa es quizá una magnífica pista de atletismo para hacer fútbol, para hacer correr, pero también para fútbol playa, para el vóley, para muchos deportes de playa, ¿no? Durante todo el año.
Todo el año. Vivimos rodeados de mar. Es verdad que nosotros tenemos una zona deportiva a la cual explotamos durante un periodo de tiempo, pero bueno, al final las personas de la ciudad pueden pasear por la playa, no solo para hacer deporte, porque el deporte, como bien ha dicho la consejera, te ayuda pues a aliviar muchísimas cosas también mentales, ¿no? Y bueno, la verdad que vivimos rodeados de mar, tenemos una de las mejores playas del mundo. Precisamente los equipos de fútbol playa que están llegando, todas las selecciones, Italia, Portugal, están, como se dice ahora, flipando, ¿no? con todo toda la capacidad que tiene esta playa, una playa que tiene un entorno idílico para la realización de deportes de arena y para todos los deportes que puedan existir.
Carlos Lucero, concejal de deporte. Gracias, Carlos.
Gracias, Rubén, como siempre, por tu difusión del deporte en esta ciudad. Formáis toda la prensa que cubrís el tema deportivo, hacéis un trabajo muy importante para que esta ciudad siga creciendo a nivel deportivo. Y nada, de verdad, que disfrute todo el mundo, que se lo merece esta ciudad. Muchas gracias.
Tienes que poner bajo los palos también, como Bruno, como un alcalde.
Sí, bueno, Bruno es mejor portero que yo. Yo quizás se me da mejor el baloncesto, pero bueno, si en algún momento hay que ponerse bajo palos, nos ponemos bajo palos también.
Gracias, Carlos. Gracias, Rubén. 3:52. Es que ha dejado la anécdota el alcalde Bruno García de ponerse de nuevo, pero no es la primera vez, de portero, y le ha lanzado un penalti la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo. Penalti a centrito, ¿eh? No ha tenido el alcalde que estirarse mucho ni nada y se ha quedado quieto y a penalti al centro. No ha tenido que estirarse el portero alcalde Bruno García. Simpática anécdota y vídeo que está en cope.es/Cádiz. 3:53, seguimos.
Igual que en el Mercadona con una piña antes se ligaba, ahora en Tres Caminos donde se pela la pava. Como estamos en Crespillos, aquí los roles son muy distintos. En vez de llevar una piña, aquí se liga llevando un grifo. Si toca el agua caliente, es que quiere cachondeo. Y si toca el agua fría, date una ducha, que eres muy feo.
Para cada estilo de vida, hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Cadimar, concesionario oficial Mercedes-Benz. En Jerez, 4 caminos sin número. En Cádiz, zona franca. Ronda del Puente sin número.
Cádiz se cita con el atletismo. La primera media maratón Ciudad de Cádiz. El 6 de octubre llega una prueba única con un recorrido espectacular. Y un día antes no te pierdas la Feria del Corredor en la Plaza de la Catedral. Fitness solidario, ciclo indoor y mucho más por solo 5 euros. Inscripciones abiertas en cronofinisher.com. Patrocinan Ayuntamiento de Cádiz, Diputación de Cádiz, Bahía Telecom, COBAP y Fitness Gym. Colabora en la difusión Cadena 100 Cádiz.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
Cádiz Foiling Days ha arrancado en Cádiz, sin duda una de las citas importantes de la temporada. En este mes de septiembre, también comienzo desde octubre, porque esto va a ser hasta el próximo 6 de octubre en las instalaciones del Centro Náutico Elcano, que van a ser la sede de las actividades que van a congregar a más de 500 personas, sobrepasando en 100 incluso las previsiones que tenía la organización de participación. Es un evento en el que la vela toma una forma espectacular y en la que además cuenta estos días con la presencia de todo un medallista olímpico que además viene de ganar 6 GP con España, nada más y nada menos, y él es Joan Cardona. Hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, imagino que siempre feliz y contento, Joan, porque ya no es la primera vez que vienes a Cádiz, pero en este caso, pues para estar también con jóvenes, ¿no?, que se inician también en el mundo de la vela, ¿no?, y del foiling.
Sí, así es. Al final para nosotros es muy importante fomentar toda la vela de base y dar todas las oportunidades que nosotros igual no pudimos disfrutar tanto, pero ahora con el foiling mucho más desarrollado y con una base tan sólida como es aquí Cádiz, podemos dar esas alas a la gente, ¿no?, para que pueda despegar en este mundo.
Joan, podemos decir que el foiling es una muy buena oportunidad, es una muy buena base para iniciarse en el mundo de la vela.
Sí, así, bueno, igual para iniciarse de primeras es un poco demasiado técnico, pero sí que el mundo de la vela está evolucionando todo hacia clases foiling y a la que se tienen unas nociones un poco básicas. Ya hay barcos bastante simples que ya te hacen foilear y con ello luego pues abrirte muchas más puertas de cara al futuro.
Y fíjate la repercusión que más de 500 personas están en el Foiling Base Day estos días y son más de los que se preveía, pues eso quiere decir que hombre, que como se suele decir, algo tiene el agua cuando la bendice, ¿no? Algo tiene esto que atrae a tanta gente, ¿no?
Sí, así es. Al final es un poco la primera plataforma para empezar o incluso ya perfeccionar en el mundo del foiling y que hemos tenido en España. Yo creo que se está haciendo una labor increíble, cada vez se apoya más, desde nosotros, desde el equipo de SLGP también lo tenemos como una cosa que es muy importante para nosotros y queremos siempre apoyar al máximo, así que entre entre Cádiz, el ayuntamiento y la ciudad, la gente que trabaja aquí y con el equipo, pues estamos apretando mucho para que esto cada vez crezca más y de momento estamos viendo los resultados.
Oye, Iván, venís de ganar 6GP, de ganar el circuito de 6GP, que son palabras mayores, además creo que remontando para meteros en la gran final. Imagino que, bueno, satisfechos, felices, porque la evolución del equipo ha sido brutal, ¿no? De ahí a ganar la propia competición, ¿no?
Sí, así es. Al final, siempre desde que empezamos en 6GP soñábamos con ganar la competición, pero habiendo quedado últimos la temporada pasada no pensábamos que llegaríamos a ese objetivo tan pronto. Y este año, bueno, ya empezamos bastante bien y obviamente hubo piedras por el camino, pero trabajando muy duro y siendo un grupo muy unido como el que somos, pues nos ha llevado a conseguir ganar, que es increíble para nosotros.
Voy a pensar que, a ver, es que es el único año que no venís a Cádiz por un tema de calendario con los Juegos Olímpicos y tal, y ganáis el GP. ¿Cómo puede ser esto?
Bueno, sí que vinimos, durante la temporada vinimos, al final la temporada hasta ahora ha sido, juntaba sí, dos bueno, años naturales.
El año, es verdad, el año pasado, sí.
Que era temporada 4, sí que estuvimos aquí en el, como a mitad de temporada más o menos, y nada, ahora sí que empieza, ha habido un poco un cambio entre los Juegos y la Copa América para que ya pueda ser la temporada en el año natural y así sea más fácil para entender a la gente. Y eso es lo que ha afectado un poco a Cádiz, que este año, en este año natural no hayamos
claro.
estado, así que lo va a estar en todas las temporadas, porque como he dicho, es un sitio que encanta a todo el mundo y todo el mundo quiere venir, y lo único que habrá que esperar un poquito, porque es la penúltima cita de la próxima temporada, pero bueno, también con muchas ganas de venir, y sobre todo que si venimos con opciones, tendremos también el apoyo de la afición, que seguro que nos va a dar ahí un impulso final para la recta final de la temporada.
Y como dice Joan Cardona, no ha estado en 6GP en 2024, sí lo va a estar en 2025. Creo que por estas fechas, además, me parece, ¿no, Joan? Más o menos, ¿no? Un poquito más.
Sí, sí 5 ¿no? y 6 de octubre, creo que es.
Sí. Por estas fechas, mayormente. Bueno, Joan, nada, estos días también, a ti también te sirven también un poquito para relajarte, para estar con los jóvenes, ¿no? Y también uno aprende, ¿no? De los que están empezando también, ¿no? También aprende uno mucho, ¿no?
Sí, así es. Al final ves la ilusión de cada chaval, ¿no? Al que podemos ayudar, y luego las ganas, eso, las ganas y la ilusión que tienen de aprender, y es toda una inspiración también para nosotros.
Pues Cádiz Foiling Days estos días, organizado por Foiling Base Cádiz y el Instituto Municipal de Deporte del Ayuntamiento de Cádiz, y entre ellos, entre los instructores, está el atleta del equipo español de CIRGP y medallista olímpico, Joan Cardona. Joan, que lo disfrute. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nos vamos. Hoy hay tiempo de juego con la Champions desde las 7 de la tarde, y ahora sigue la tarde aquí en la cadena COPE, más en cope.es/Cádiz. Adiós.